La bestia escarlata. Apocalipsis 17. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 3. Esta bestia particular no puede ser un símbolo de Roma como algunos han pensado. La primera razón es que la bestia indescriptible de Daniel 7, como se explicó previamente, es un símbolo de Roma y fue vista subiendo del mar. Pero la bestia escarlata, Juan dice, era en el desierto. Por lo tanto, las fuerzas que trajeron la bestia escarlata a la escena de acción son lo opuesto a las que ocasionaron a la bestia indescriptible. La segunda razón es, cuando el ángel estaba por mostrar la visión a Juan, él le dijo, «Ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas». Verso 1. Luego Juan fue llevado al desierto y allí miró una mujer sentada sobre la bestia. La razón por la que es dada la visión es para mostrarle el juicio de la mujer. Pero ella no estaba juzgada en los días de Roma. Su juicio todavía está en el futuro, y será ejecutado bajo el fuerte clamor del ángel de Apocalipsis 18. Véase los versos 8, 10. Cabalgar sobre la bestia es su último acto. Entonces, la bestia debe representar el periodo en el cual ella es juzgada. Hay una tercera razón por que la bestia no puede ser un símbolo de Roma. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis fueron escritos especialmente para la generación que vive en el tiempo del fin, y no tanto para el mundo romano. Véase Dan 12:4. Ellos no tenían entendimiento de los escritos que pertenecen a los últimos días, y por eso no se podían haber beneficiado de ellos. Por tanto, hubiera sido incorrecto e imprudente por parte de Dios aplicar todas las bestias a Roma, y dejar el periodo al cual se aplican los libros sin representación simbólica. Creemos que debe haber más información simbólica completa para esta generación presente que para cualquier otra anterior. Por eso, es muy inconsistente e irrazonable de los que han aplicado la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, y la bestia escarlata de Apocalipsis 17, en adición la bestia indescriptible de Daniel 7, como símbolos de Roma. ¿Por qué tantos símbolos de Roma y ninguno del periodo para el cual se escribieron los libros? Además, no hay hechos que apoyen tales pretensiones. La mayor censura para tales aseveraciones es que ellos derivan la misma lección de una bestia como lo hacen de la otra. Si no hay lección especial en cada una de ellas, ¿por qué son dadas? Aplicando las cabezas, como aplican los cuernos, símbolos de gobiernos, muestra que ellos no tenían luz del grande y sabio Dios. Si cada término significa gobierno, ¿por qué inspiración usa ambos cuernos y cabezas? Note cuán irrazonable es aplicar la mujer montada sobre la bestia, o sentada sobre las cabezas al catolicismo en el tiempo del Nuevo Testamento, y las cabezas a 7 formas consecutivas de gobiernos en el periodo del Antiguo Testamento. Dijo el ángel. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Verso 9. Si la iglesia papal vino a existencia en 508 después de Cristo, ¿cómo podría ella sentarse sobre algún gobierno siglos antes? De nuevo, si las cabezas se siguieron una a la otra, ¿dónde está la prueba? ¿No están todas presentes en la bestia y la mujer sentada sobre ellas? Como la bestia escarlata por sus 10 cuernos y sus 7 cabezas demuestra ser universal, la cadena sucesiva de bestias el león, el oso, el leopardo de 4 cabezas, la bestia indescriptible, y la bestia semejante a un leopardo hacen imposible que otra bestia universal rompa su irrompible cadena de 5 eslabones. Semejante acto sería un intento de derribar la profecía, y la historia. Entonces, el único periodo que posiblemente puede representar sería el periodo después que la herida mortal de la semejante a un leopardo fue sanada, viniendo a ser la 6ª bestia universal. Puesto que la bestia escarlata es la última en la procesión simbólica de bestias, esta debe poseer todas las características de sus antecesoras. Los 10 cuernos de la bestia indescriptible, los 7 cabezas de la bestia semejante a un leopardo, y sus propias cabezas ilesas, muestran que viene a la escena de acción después que la herida mortal fue sanada. Su color escarlata denota maldición, al igual que en el dragón diablo, en Apocalipsis 12:3, y las palabras va a perdición, Apocalipsis 17:11, revelan que ésta traerá el mundo a su fin por una maldición que resultará en ruina total, destrucción completa, miseria futura o muerte eterna. Diccionario estándar. Por tanto, si esta bestia representa nuestro mundo en este tiempo presente, no sería imprudente por parte de Dios, si haya descuidado prever el actual sinnúmero de sectas, y la gran confusión entre el cristianismo, si los símbolos de esta bestia no revelan la verdadera condición de las iglesias. Como la bestia indescriptible revela la caída de la iglesia en el periodo que representa, así también la bestia escarlata. De hecho, esta es la razón principal por que estas bestias simbólicas son presentadas. La bestia escarlata es la última bestia simbólica en la cadena continua de eventos históricos. Esta bestia no surge del mar como las bestias anteriores, pero fue vista en el desierto. Por tanto, la bestia escarlata es creada por un incidente histórico a diferencia de las bestias anteriores. El símbolo denota que no es contienda y guerra entre las naciones lo que trae esta bestia a la escena de acción, sino por el contrario un principio que es lo opuesto al símbolo, mar turbulento. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas, igual que la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13:1-3. La única diferencia entre las cabezas de las dos bestias es la herida mortal en la bestia como leopardo. Como su herida fue curada, es evidente que la bestia escarlata es una continuación de la bestia semejante a un leopardo. Juan dice, y la llaga de su muerte fue curada. Así la bestia escarlata tiene 7 cabezas ilesas. Las 7 cabezas representan el cristianismo al igual que en la bestia semejante a un leopardo, pero es en el símbolo de la bestia escarlata, que son llamadas Babilonia. Como está llena de nombres y blasfemia, esto verifica el hecho que representa un periodo excesivamente pecaminoso. Llena de nombres, implica un periodo de gran sinnúmero de así llamadas sectas cristianas. Y blasfemia, por rechazar la verdad presente, rehusar ser corregidas y todavía atreverse a llamarse a sí mismas por el nombre de Cristo cristianas. Los 10 cuernos denotan lo mismo que en la bestia anterior, significando un sistema universal. Si las cabezas de la bestia semejante a un leopardo representan organizaciones religiosas, entonces la escarlata abarca toda la civilización presente, ambas civil y religiosa cuernos y cabezas. Note que el dragón de Apocalipsis 12:3, tiene las coronas sobre sus cabezas y además, no sobre sus cuernos. Ha sido explicado previamente que cuando las coronas aparecen sobre las cabezas, denota un sistema religioso político. Pero si aparecen sobre los cuernos revela que el Estado es independiente de la Iglesia. Se notará que la bestia escarlata no tiene coronas, como la bestia indescriptible de Daniel 7:7-8. Los 10 cuernos en la primera escena de la bestia indescriptible, que representan a Roma imperial, no tenían coronas porque ellos no habían recibido reino todavía. Pero en su segunda escena después de la caída de Roma imperial en realidad ellos deberían haber estado coronados. El cuerno pequeño que tiene ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Una combinación de cuerno-cabeza, unión de iglesia y estado, el papado siendo supremo, los cuernos no pueden tener coronas, mostrando que el papado había de tener dominio sobre reyes. La bestia escarlata también es controlada por la mujer que está montada sobre ella iglesia y estado. Así denota que ella es la autoridad, o la corona, porque ella gobierna la bestia. Esta es una de las razones por qué las coronas no están en esta bestia. La última es una imagen de la primera, verificando el hecho que la bestia escarlata representa el periodo de la imagen de la bestia, cumpliendo Apocalipsis 13:12-15. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia habla. Y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. La diferencia entre los dos sistemas drásticos está revelada por los dos símbolos cuerno-cabeza de una, y la mujer montada sobre la otra. La bestia indescriptible solo tiene un cuerno cabeza, un símbolo de un sistema monosectario por alianza del poder civil con el credo religioso. pero la bestia escarlata tiene 7 cabezas, que denotan una combinación multisectarista bajo una jurisdicción suprema religioso-política, la mujer. Este representa nuestro mundo en su fin, con su autoridad soberana y su teología teórica bajo el dominio de la mujer. El periodo representado por la bestia escarlata comenzó en 1929, en cuyo tiempo la herida mortal fue sanada. Pero su carrera no está totalmente desarrollada hasta que la mujer se siente sobre ella. El comienzo de tal acto será marcado cuando la siguiente predicción se realice completamente. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 426-427. Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto, fue, y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. La bestia que has visto. La bestia escarlata, dijo el ángel, era y no es. Como se explicó previamente, la bestia comenzó primero a aparecer en la escena de la historia en 1929. Por tanto, la palabra, era, representa el periodo desde la fecha antes mencionada hasta el tiempo cuando no será. El periodo representado por la palabra no, son los 1000 años de la cautividad de Satanás, el milenio. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Apocalipsis 20:2-3. Este periodo comienza con la segunda venida de Cristo y el fin de este mundo presente. En ese tiempo se cumplirá la escritura de Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Mientras los justos muertos son resucitados y se unen con los vivos, entonces la profecía de Jeremías se realizará completamente. Miré, y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Jeremías 4:26-27. Cuando las ciudades sean quebrantadas y la tierra asolada, entonces la esperanza de los redimidos será cumplida. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. En ese tiempo glorioso cuando los santos se vayan, la tierra será dejada en tinieblas como la describe Jeremías. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, pensé, y no me arrepentí, ni me tornaré de ello. Del estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entráronse en las espesuras de los bosques, y subiéronse en peñascos. Todas las ciudades fueron desamparadas, y no quedó en ellas morador alguno. Jeremías 4:28-29. Entonces, mientras los santos entran por las puertas de perlas, la visión de Juan encontrará su cumplimiento. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20:4. Los justos estarán 1000 años juzgando a los impíos muertos. Para un mayor estudio del milenio véase Patriarcas y Profetas, páginas 92, 93. El conflicto de los siglos, páginas 367, 720. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20, 5, 12. Los libros contienen el registro de los impíos. El libro de la vida es abierto y examinado por los santos, y en él solo ven los nombres de los justos. Los nombres de algunos que una vez aparecieron en él fueron borrados, mientras los nombres de otros nunca entraron entre sus páginas. Regresando a nuestro tema, la bestia que has visto, fue, y no es, y ha de subir del abismo. Hasta aquí, hemos explicado la primera parte de la escritura citada fue y no es. Ahora notemos las palabras, y ha de subir del abismo. En el periodo milenario los impíos serán juzgados. Y al final, Cristo y los santos regresarán a la tierra. Juan da testigo de esto. Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 2. Mientras Cristo desciende con los santos y la ciudad, entonces, se cumplirá la siguiente escritura. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 13. Note el verbo, fueron, estando en tiempo pasado, muestra que fueron juzgados antes de su resurrección. Por la resurrección de los impíos, Satanás será suelto de su cautividad por un poco de tiempo. Véase Apocalipsis 20, 3. De esta manera la bestia mundo, ha de subir del abismo. Pero el ángel también dijo, la bestia va a perdición. Es decir, después que sube. Satanás es suelto solo por un corto tiempo. Él y los impíos vivirán por 100 años después de la resurrección. La vara del pastor, volumen 1, páginas 164, 165. La Biblia dice que al fin de los 100 años el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 14, 15. La segunda muerte de los impíos es una muerte eterna, y serán como si no hubieran sido. Abdías 16. Hablando de la destrucción de Satanás, el profeta dice, «Todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. En espanto serás, y para siempre dejarás de ser». Ezequiel 28, 19. Porque aquí, viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Y aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4, 1. De esta manera la bestia ha de ir a perdición. La definición del diccionario Webster de la palabra perdición es destrucción total. Pérdida total del alma o de felicidad en un estado futuro. Se resume como sigue la bestia que fue es el periodo antes del milenio. Y, no es, es durante el tiempo del milenio. Y ha de subir del abismo, es el periodo después del milenio, en cuyo tiempo todos los impíos serán resucitados e irán a perdición. Es decir, al fin de los 100 años, los impíos, Satanás y sus ángeles serán consumidos por el fuego. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Apocalipsis 17, 8. ¿Qué sorpresa será para los impíos cuando sean testigos de la gran multitud, como la arena del mar en número, que de repente vive? Será algo que nunca entró en su mente. Note la frase, desde la fundación del mundo. Este término incluye todos los impíos desde que el mundo comenzó y demuestra positivamente que su interpretación es correcta. Verso 9, y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Todas las cabezas estando presentes en la bestia, y la mujer sentada sobre ellas, demuestra que todos los siete montes deben estar en existencia al mismo tiempo. No pueden ser consecutivas porque la mujer se sienta sobre todas ellas, lo cual denota una gran unión de las cabezas por medio de la mujer. Son llamadas montes, como la denominación de Dios es llamada monte en Isaías 2:2 y Miqueas 4:1. El monte. Singular es la denominación de Dios, pero los montes. Plural por ambos Isaías y Miqueas se refieren a las mismas denominaciones representadas por las cabezas sobre la bestia. Así las siete cabezas son siete montes. Verso 10, y son siete reyes. Los cinco son caídos. El uno es, el otro aún no es venido. Y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Note que no dice ellos son, sino, son. Por lo tanto las cabezas no pueden ser símbolo de los reyes. Los reyes reinan en orden sucesivo, porque, cinco son caídos, y uno es, y el otro aún no es venido. Note que el número siete, significa totalidad. Como la bestia también representa a los impíos que resucitarán de los muertos después del milenio, y si todos los que vivieron desde Caín hasta el fin de esta presente generación serán resucitados, entonces los siete reyes en conexión con la bestia se deben aplicar a toda la historia del mundo desde la creación hasta el fin. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 41:4. Como la explicación de la profecía simbólica es entendida por primera vez en este tiempo presente, y como tales profecías solo son reveladas oportunamente, y la lección que se deriva en cuanto a esta generación presente, entonces la predicción es verdad presente. Por lo tanto, debemos considerar el uso de la Biblia del tiempo pasado y presente. Esta regla gramática se sigue en las Escrituras, y es una manera para reconocer la verdad presente. No permita que el enemigo le haga caer en este punto por filosofía o teología vana. Las Escrituras son perfectas en sí. La versión King James es tan confiable como cualquier buena traducción. Preste atención de explicaciones por traducciones que usted mismo no entiende. No confíe en el hombre. Y son siete reyes. Los cinco son caídos. El uno es, y el otro aún no es venido. Y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17:10. El rey que es, debe ser el que está en existencia en este tiempo presente, y el que aún no es venido, debe estar en el futuro. Por consiguiente, los cinco que son caídos, deben estar en el pasado. Esta sería la única posición justa que tomar sin hacer daño a la santa palabra de Dios. Como se refiere a toda la historia del mundo bajo el pecado, debemos considerar el número de imperios universales, o períodos, desde que comenzó el mundo. Hay uno antes del diluvio, como se explicó previamente. El segundo es Babilonia. El tercero, Medo-Persia. El cuarto, Grecia. Y el quinto es la monarquía romana. Estos cinco son caídos. El que es la presente civilización desde la caída de Roma bajo el símbolo de la bestia semejante a un leopardo y la bestia escarlata, hasta el comienzo del milenio, cuyo periodo es denominado Roma en su estado quebrantado, representado por los pies y los dedos de la gran imagen de Daniel 2. Estos son los seis reyes. Cinco son caídos y el uno es. El otro que aún no es venido, debe ser el periodo después del milenio, correspondiendo con la bestia que ha de subir del abismo. Es asombroso notar cómo Dios ha pintado la historia de nuestro mundo con tan perfectos símbolos, usando números de totalidad en cada caso. Así su plan divino, gobierna, y guía a su pueblo, es revelado de generación en generación. Hablando de séptimo rey, el que es después del milenio, el texto dice, cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo, correspondiendo con el de Apocalipsis 20:3, después de esto es necesario que Satanás sea desatado un poco de tiempo. Apocalipsis 17:11, y la bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de los siete, y va a perdición. Para desenmascarar el aparente misterio, todo lo que es necesario, es contar las bestias proféticas que representan periodos y naciones. comenzando con la primera bestia y terminando con la última, este debe ser el octavo y es de los siete. El león Babilonia es el primero, el oso medo Persia es el segundo, el leopardo de cuatro cabezas Grecia es el tercero, la bestia indescriptible Roma es el cuarto. La bestia semejante a un leopardo desde la caída de Roma hasta 1929 es el quinto. El que tiene cuernos semejantes a los de un cordero Estados Unidos es el sexto. La bestia escarlata desde 1929 hasta el fin de este mundo presente es el séptimo. La misma bestia escarlata que ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición desde la resurrección de los impíos hasta su segunda muerte, es el octavo. Y la bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de los siete, y va a perdición. Él es el octavo, pero es de los siete, porque era y no es, aunque es. Es decir, la bestia escarlata aparece en la escena de acción la segunda vez primero, antes del milenio y segundo, después del milenio, por la segunda resurrección. Por lo tanto, es el octavo, pero es de los siete, y va a perdición. La segunda muerte de los impíos. Simple como es, y tan perfecto, dice la verdad y corrige el error. Aquí vemos otro grupo de números que incluye toda la cadena de bestias. El dragón bermejo en Apocalipsis 12:3 no puede ser contado con las numerosas bestias porque él no es un símbolo de una nación o gobierno particular. Este representa a Satanás y sus designios en ciertos tiempos, porque él llama el diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9. Verso 12, y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Los 10 cuernos denotan exactamente lo mismo que en la bestia indescriptible. Como la presente civilización estaba incluida en esa bestia la monarquía romana y simbolizada por los cuernos, así la multitud impía después del milenio está incluida en la bestia escarlata y simbolizada por los cuernos. Por lo tanto, ellos aún no han recibido reino. Mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Esta última frase una hora con la bestia será explicada completamente en conexión con otro estudio. Verso 13, estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad a la bestia. Los reyes que descendieron de la monarquía romana han estado en lucha continua y lo estarán hasta el fin. El profeta dijo, cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Daniel 2:43. Pero con la innumerable compañía después del milenio no será así. Estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:13. Verso 14, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. Satanás reunirá la gran muchedumbre y los engañará otra vez. Él guiará los ejércitos de las naciones al fin de los 100 años contra la Santa Ciudad, Nueva Jerusalén, haciendo así guerra contra el Cordero. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Apocalipsis 20:7-10. Atormentados día y noche para siempre jamás. Note que no dice atormentar, sino atormentados. Es decir, ellos son castigados una vez para siempre. Día y noche, significa que ellos serán castigados y destruidos en la misma manera que los antediluvianos, por lluvia, día y noche, agua en la primera vez y por fuego en la segunda. El color de la bestia escarlata revela que el pueblo de Dios ha sido llamado por el mensaje del fuerte pregón, y así separado y diferente del mundo. Dejando así la bestia escarlata. Escoria separada una señal de que está bajo condenación, dejada sin excusa, lista para perecer. llena de nombres y blasfemia, denota multiplicidad de sectas e hipocresía. El resto del capítulo será explicado en otro estudio.